Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la Fiscalía Anticorrupción prepara el archivo de una de las tres causas abiertas contra el rey don Juan Carlos. Este informe al que ha tenido acceso COPE desvincula por completo al rey emérito de la cuenta de 10 millones de euros que estaba siendo investigada en el paraíso fiscal de Jersey. Lo ha adelantado en exclusiva esta mañana Carlos Herrera.
Es importante esta decisión, principalmente porque el fiscal asegura en su decreto que no hay indicios que permitan dirigir ningún reproche penal contra don Juan Carlos.
Pues las conclusiones de este borrador de 20 páginas las puedes leer en nuestra página web en cope.es. Esta información acercaría un poco más el regreso del rey don Juan Carlos a España. Te recuerdo que lleva desde el 3 de agosto de 2020 viviendo en Abu Dhabi. Pero volverá, tal y como adelantó también a Carlos Herrera en el encuentro que mantuvieron la semana pasada, cuando concurran las circunstancias apropiadas, decía el rey emérito, para no poner en peligro la institución de la monarquía en España. Aún así, todavía quedan dos investigaciones abiertas, una por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación del AVE entre Medina y la Meca y otra por el supuesto cobro de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de otros titulares. Son investigaciones que nunca han pasado de la Fiscalía, es decir, no han llegado a ningún tribunal. El rey emérito, recordamos, nunca ha estado imputado. Y después de los deportes, aquí en Mediodía, a partir de las 3:30, vamos a hablar del incremento de la venta de ropa de segunda mano. En España, la recogida de ropa asciende a más de 100.000 toneladas al año. Pero, ¿qué ocurre con todas esas prendas? Bueno, unas se tiran porque están muy desgastadas, no dan más de sí, pero otras, en cambio, tienen una segunda vida. Algunas, de hecho, se mandan a países desfavorecidos y, en otros casos, se venden a tiendas de segunda mano con precios más económicos y asequibles. En los últimos años, pues hemos asistido precisamente al boom de la venta de ropa de segunda mano a través de Internet. Uno de los mayores crecimientos lo experimentó la aplicación Vinted, que tiene más de 2 millones de usuarios en nuestro país. Susana es una de las clientas habituales.
Llevo usando Vinted unos 2 años y la verdad es que muy bien. Subo la ropa que ya no quiero o que ya no uso y que está en condiciones para que la pueda usar otra persona. Y pues bueno, me llevo algo de dinerillo que nunca viene mal, la verdad. Y bueno, también, aparte de vender, también compro por ahí porque hay cosas de calidad y bastante baratas.
Pues otra segunda vida para la ropa es la que ofrecen las parroquias. Cáritas recoge las prendas para darle una segunda oportunidad. Así ocurre en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas. El padre Carlos nos explica cómo es el proceso.
Exigimos que la ropa venga limpia, porque nosotros no tenemos proceso de limpieza. Entonces traen la ropa, la dejan en las cestas que hay en portería y luego durante el resto del mes se va seleccionando. Lo que notamos que porque parece que no está como muy para entregar, entonces ya se rechaza y hay veces que lo llevamos pues a recogidas de ropa, algunas veces viene Cáritas que ellos sí lo reciclan y demás.
Pues de ello vamos a hablar a partir de las 3:30. Y la industria en España pierde peso. Ha bajado 2 puntos en el PIB en solo un año, algo que se va a traducir en la pérdida de 30.000 puestos de trabajo solamente en el sector del automóvil. Por eso es crucial la modernización de nuestras fábricas. Y para eso serían fundamentales los fondos europeos. Aún así, su gestión no contenta a la industria española. Susana Moneo.
En el Consejo de la Ingeniería Técnica e Industrial no hay mucha confianza, no tienen información que les haga pensar que el Gobierno tiene ya una planificación, una metodología para el reparto y la inversión del dinero que llegará a Europa. Según una encuesta que han realizado, el 74% de los profesionales duda de la agilidad y efectividad de esos fondos. José Antonio Galdón es el presidente de este organismo.
No sé si no llega la información de forma correcta, si no se está planificando de forma correcta. Quizá todavía no esté definido todo correctamente como se pretende, ¿no?
El crecimiento en 2021 ha sido de un 5% con respecto al año anterior, pero se perdió en ese 2020 más de un 9%.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Correchano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El Madrid gana este fin de semana, saca ventaja en la Liga y se aprieta la lucha por la Champions.
6 puntos le saca el Real Madrid al Sevilla y en la Liga de Campeones la victoria del Barça frente al Atlético y del Villarreal al Betis deja a 4 equipos, Betis, Barça, Atlético y Villarreal, en tan solo 5 puntos. Este es el gol de la victoria del Real Madrid frente al Granada.
Asensio, gol.
Ancelotti le vale ese único tanto para ponerse a 6 puntos del Sevilla.
Todos lo sabemos, no es nuestro mejor momento esto. Yo creo que se ha acabado porque tenemos una semana para recuperar las bajas que hemos tenido, que eran bajas importantes. Sé cómo funciona esto, que la derrota es del entrenador y la victoria es del equipo, de la afición. Esto me parece justo. La primera página tiene que ser de los jugadores.
Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid aumenta la ventaja sobre el segundo.
El Real Madrid logró incrementar la distancia con el Sevilla a 6 puntos pese a su floja primera parte y a las 6 bajas que tenía Ancelotti. El italiano volvió a apostar por un falso 9, en este caso con Isco. La entrada de Valverde en el descanso fue clave porque el uruguayo aportó mucha intensidad, aunque el que se echó el equipo a la espalda y resolvió el partido fue Asensio, que se sacó un zapatazo de la chistera. Hazard y Jovic tuvieron minutos en la segunda parte y Bale ni siquiera calentó. También fue titular Marcelo por segunda vez en Liga esta temporada, que da la receta para que al menos de vez en cuando se entre en los planes de Ancelotti.
El equipo no son solo 11 jugadores. Está claro que unos jugadores juegan más que otros, pero somos muy maduros para saber que tenemos que estar trabajando para ayudar al equipo. Cuando el entrenador te necesita, tienes que estar 100% para poder ayudar. Al final somos 25 jugadores y tenemos que estar listos, independientes si jugamos mucho, si jugamos menos, más minutos. Este es el ADN del Madrid.
Lo siguiente del Real Madrid es Villarreal y París. Vamos a preguntar, Melchor Ruiz, ¿cómo están los que no han podido jugar los últimos partidos? Especialmente, ¿cómo está Karim Benzema?
Bueno, el Real Madrid están pendientes, como dices, de 6 jugadores de los 3 lesionados. Empezamos con Karim Benzema, con esos problemas en los isquios de la pierna izquierda. Evoluciona de forma positiva y todo hace indicar que estará a disposición de Ancelotti para el próximo sábado. Lo mismo que Ferland Mendy y Mariano. También los jugadores que se cayeron ayer de última hora con esa gastroenteritis, Casemiro y Lucas Vázquez, y se está pendiente también de ese golpe del belga Eden Hazard en el muslo de su pierna derecha, aunque parece que no reviste gravedad.
Y como se acerca el partido contra el París, habla Kylian Mbappé de la posibilidad de jugar en el Real Madrid.
No he tomado una decisión. El hecho de jugar contra el Real Madrid cambia muchas cosas. Aunque en este momento tenga libertad para hacer lo que quiera, no voy a ir a hablar con el rival o hacer ese tipo de cosas. Estoy concentrado en ganar contra el Real Madrid, marcar la diferencia y luego ya veremos qué pasa.
Y en el gran partido del domingo, el Barça le ganó 4-2 al Atlético.
Para Dani Alves, la mete para Jordi Alba de volea, tira. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea! ¡Tremenda! Sí. No sé si quería.
Para Traoré, hace un amago, va a centrar, centra el remate, gol, 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 gol.
El Barça se sitúa cuarto, el Atlético es quinto. Este Xavi entrando en el vestuario.
Vamos ahí, vamos, dale.
Felicidad, Elena Condis, en el conjunto blaugrana.
Ambiente de euforia, festejando volver a la zona Champions que no ocupaban desde el 29 de agosto en el Camp Nou. 50 días después, el Barça volvió a jugar y a disfrutar en su estadio con los suyos. Le regaló a los casi 75.000 aficionados una goleada que hacía tiempo que no veían y una victoria por fin contra un equipo grande. Dembélé finalmente no jugó, se quedó en el banquillo, pero se llevó la bronca del Camp Nou en la previa. Luis Suárez, la ovación. Xavi sale como el gran ganador en la pizarra tras el cruce dialéctico con el Cholo sobre su estilo antagónico. Xavi insiste en que no es un pique, simplemente ven el fútbol con lentes totalmente opuestas.
Claro, es que lo que busca es totalmente diferente, es antagonista a lo que buscamos nosotros. Él entiende el fútbol de otra manera, por eso no congeniamos. No es ningún pique ni ninguna puya, porque he leído de todo. O sea, al final es que es normal. Él, si no le progresan y no le atacan y no le disparan, pues él ya está satisfecho, ¿no? No teniendo el balón, él se siente cómodo. Yo es totalmente lo contrario. Yo, cuando no tengo el balón, mi equipo no tiene el balón, estoy sufriendo en la banda. Me estoy sudando.
El Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, sale de la Champions y las miradas de nuevo hacia la defensa.
No es ninguna sorpresa que el Atlético de Madrid tenga en su lamentable defensa el talón de Aquiles que lo está destrozando. Ayer el Barça tiró 4 veces entre palos y le hizo 4 goles. Los datos de Pedrito Martín son demoledores. Oblak ha encajado en 22 jornadas 30 goles en liga, más que en cualquier temporada completa de las que lleva. Ayer el Atlético se puso por delante y al minuto regaló el empate, y no será porque no se trabaja hasta la extenuación durante la semana, pero esto desgraciadamente tiene pinta de ser un mal endémico.
Llevamos 10 años defendiendo extraordinariamente bien y este año no nos está generando lo que normalmente pudimos generar. Evidentemente tenemos que mejorar, pero también es verdad que hoy ya llegan una vez, no hacen un gol. Un tiro libre de costado, pega en el palo, le queda uno de ellos y es gol. Está claro que el de ellos está solo y nosotros no tenemos la atención que habría que tener en esas acciones.
Un par de detalles más del partido. Por ejemplo, Víctor Navarro, ¿cómo le fue a los cuatro fichajes de invierno del Barcelona?
Jugaron todos, y en el caso de Dani Alves, Ferran Torres y Adama Traoré, de titulares. El brasileño asistió a Alba y se llevó a la ovación del Camp Nou después de marcar el cuarto gol de los azulgranas. La cara negativa es que vio la tarjeta roja en el 70 por una entrada por detrás a Carrasco y se perderá el derbi del próximo domingo. En la delantera, Ferran Torres demostró que puede jugar de 9 si hace falta. Adama Traoré tuvo uno de los mejores debuts que se recuerdan, haciendo suya la banda derecha y asistiendo a Gavi. La afición lo tuvo en cuenta y se lo reconoció con aplausos cuando fue sustituido, y en su lugar entró Aubameyang, que el de Gabón jugó en punta y mostró sus cualidades para ser el 9 que necesita Xavi Hernández.
Y en los fichajes del Atlético de Madrid, Javi Gómez, mala noticia, se lesionó Bas.
Sí, el danés corrochano sufre un esguince de rodilla de grado 2, o lo que es lo mismo, más de un mes de baja. Lógicamente se perderá el duelo de ida contra el Manchester y el objetivo es que pueda llegar al partido de vuelta. Tal era ayer la preocupación que me cuentan que Ferran y Jordi Alba fueron a darle ánimos. Llevaba sin sufrir una lesión desde su época en el Celta, así que el Cholo, que instó al jugador a seguir jugando, tendrá un problema más en una defensa ya de por sí muy debilitada.
Y ahora Berti y Gema Santo. Gema.
Para ahorrarnos un montón de dinero y tiempo, sí, todo gracias a Verticorro, porque con Verti ahorras dinero en tu seguro de coche desde solo 180 euros al año y además también ahorras tiempo, como te digo, al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Enseguida, más equipos de Champions.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Como más no te puedo amar, te regalo unas zapatillas para entrenar. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle unas zapatillas de running Adidas Ultra Boost 22 por solo 189,95 €. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Más equipos europeos. Ayer en Sevilla, Betis 0, Villarreal 2.
40 minutos de esta primera parte, empate a 0 en el marcador. La pone Alberto Moreno, el remate, gol. Adiós. Gol de Pau, gol, gol.
Betis 0, Villarreal 2, Escalera, se acaba una buena racha de Pellegrini.
Así es, el Villarreal frenó en seco la racha del equipo de Pellegrini. Un buen planteamiento de Emery anuló todo el caudal ofensivo verdiblanco. Pese a la derrota, el Betis ya tiene todos sus sentidos puestos en la ida de las semifinales de Copa ante el Rayo, por lo que hay decepción, pero ni mucho menos, Corro, hay drama, porque sigue estando bien colocado para jugar Champions, aunque no será fácil, como dice Pellegrini.
Barcelona y Atlético de Madrid están por detrás de nosotros, instituciones muy poderosas, el Villarreal la misma cosa, hay otros como Valencia o Bilbao que también se van a meter en la pelea, Real Sociedad. Los partidos son puntuales, termina aquí, nos centramos ahora en la Copa y después tenemos 45 puntos para disputar, para intentar llegar lo más arriba posible. Si es puesto Champions, fenomenal, es nuestra intención, pero vuelvo a retirar, también sabemos que hay una realidad de otros clubes.
Y el Villarreal, Juan, igual se pone a 3 puntos de la Liga de Campeones.
Victoria solvente del Villarreal Corrochano en un partido clave para la lucha por la Champions. El submarino supo contrarrestar el poder ofensivo del Betis y en 2 fogonazos sentenció el partido. Después del choque, Emery ya se postulaba como aspirante a las plazas Champions.
Hay muchos equipos ahí que están, pues van a pelear lógicamente por ese tercer y cuarto puesto que lo tiene ahora mismo el Betis, Barcelona que ha ganado hoy, Atlético de Madrid, la Real Sociedad, pero bueno, nosotros también pues ya somos un equipo que aspira o que quiere estar entre los 6 primeros, que ese es nuestro objetivo y que si podemos codearnos con estos equipos pues es lo que buscamos.
Y en el otro partido del día, Valencia 0, Real Sociedad 0, Rafa Villarejo en el Valencia Bordalás se queja del VAR.
Sí, después de un planteamiento muy serio de su equipo, se mostró satisfecho, aunque cree que su equipo hizo méritos para ganar, pero como decías, el técnico acabó quejándose del árbitro y del VAR. El miércoles en Copa les castigó con un agarrón y penalti ante el Cádiz. Ayer un claro agarrón a Maxi, calcado, no fue sancionado, y eso es lo que enfadó al alicantino, que dice la tecnología no evita los agravios comparativos.
Todos pensábamos que la tecnología llegaba para ayudar, o por lo menos eso es lo que creíamos, y bueno, estamos viendo en cada partido cosas incomprensibles. No entendemos cómo unos agarrones se pitan, otros no. Bueno, pues acciones como las que vimos ayer también, en el partido Mallorca-Cádiz, y bueno, se dan cada fin de semana. Yo creo que los árbitros tienen toda la buena voluntad del mundo, pero al final también se equivocan.
Y la Real Sociedad, Mauri, ¿de qué sale de los puestos europeos?
La Real Sociedad se encuentra fuera de los puestos europeos después del empate de ayer en Mestalla, en un encuentro en el que los de Imanol de nuevo adolecieron de una falta de gol tremenda y preocupante. Las cifras son muy escasas en el apartado goleador, algo de hacérselo mirar porque tiene hombres de mucha calidad arriba. En la segunda mitad, además, saltaron de refresco Isaac, Yanusay y Silva y pasaron totalmente inadvertidos. La racha es de 7 puntos de los últimos 27, con un Imanol muy preocupado ayer en la sala de prensa, indicando que en este momento al equipo le falta colmillo.
También enfrente tienes un rival que defiende bien, es el equipo Bordalás. Creo que hemos hecho muchas cosas bien, entonces sí, seguramente nos falta ese punto de hambre, de ambición, de colmillo que estamos echando de menos para, sobre todo cuando tenemos esa posesión y esos acercamientos a área rival, hacer gol. Es el debe.
De este partido del Valencia Real Sociedad, José Manuel Segarra, salió Guillamón directo al quirófano.
Sí, ha sido operado esta misma mañana de la fractura nasal que sufrió ayer tras un golpe fortuito con Merino. El jugador tiene intención de poder estar el jueves en la Copa en San Mamés, aunque evidentemente con una máscara protectora.
En el Getafe han presentado al uruguayo Gastón, pero se ha hablado, Gema Santos, de la renovación de Quique Sánchez Flores.
Sí, claro, Corro, porque aquí todo el mundo quiere que renueve ya. Es el artífice del milagro. Recuerda que cogió al equipo colista con un punto, ahora está 7 por encima del descenso. Quique no quiso firmar más allá del 30 de junio para no hipotecar al club, pero como te digo, aquí todo el mundo ahora quiere que renueve. Por eso le he preguntado esta mañana al director deportivo, Ángel Martín González, si han pensado ya en renovarle. Me ha dicho que lo hablarán seguro. Le he apretado un poco preguntando cuándo, si y cuando consigan la permanencia. Ha sonreído y me ha dicho que ese sí sería un buen momento.
Hoy se cierra la jornada con el Athletic de Bilbao Español, que tiene estas noticias a partir de las 9 de la noche. José Ángel Peña.
Marcelino anuncia rotaciones para mantener la frescura física y la tensión competitiva tras el subidón copero. En la convocatoria solo hay dos novedades. Sanzet y Ezquieta ocupan los lugares de Nico Williams y Aguirre Zabala. En cuanto al once, hombres como Simón, Lecue, Vivian, Valenciaga, Zárraga o Serrano apuntan a titulares. En el bando periquito destaca la ausencia por sanción de RDT, que será suplido por Loren. Tampoco han viajado a Bilbao Calero ni Keidi Mare. Dirigirá el partido el colegiado de riojano Sotogrado.
Ahora noticias de la segunda división con estos titulares, Javier Pascual.
Eibar mantiene el liderato tras su victoria por la mínima en Gijón. Segunda hora es el Almería, que cortó su racha negativa y derrotó 2-0 al Ibiza. A un punto del ascenso directo se queda el Valladolid, que no pasó del empate a cero en Fuenlabrada, y a 3 del Almería se sitúa el Tenerife, que empató también a 0 ante el Leganés. Por arriba, también destacar la victoria por 2-0 del Girona sobre la Ponferradina. Por abajo, reparto de puntos entre el Zaragoza y el Málaga, y además el Amorebieta sumó un punto ante el Oviedo.
Y ahora titulares de la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Se ha movido la clasificación en esta jornada. La Real segunda y el Atlético de Madrid empataron a 2 y las rojiblancas pierden el tercer puesto de Champions, que ahora es para el Granadilla-Tenerife con un punto y un partido más tras ganar en casa del Madrid Club de Fútbol Femenino. El Barça sigue siendo líder, goleó al Eibar, y el Real Madrid ya es sexto a 7 de Europa después de ganar 1-0 al Betis. En el descenso también se han movido las cosas. El Eibar es nuevo equipo del descenso, acompañando al Rayo Vallecano colista. Por cierto, el derbi valenciano se lo llevó el Valencia por 2-0.
Hay más noticias de fútbol en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías, que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Una noticia de futuro. Arantxa Rodríguez está más cerca que nunca que España vuelva a coger un Mundial de fútbol.
Sí, concretamente la candidatura ibérica formada por España y Portugal, porque se queda como la única y gran baza de la UEFA para albergar el Mundial de 2030, después de que esta mañana Inglaterra e Irlanda hayan decidido retirar su candidatura conjunta para centrarse en la Eurocopa de 2028. Es la única candidatura que oficialmente ha anunciado cooptar al Mundial, aunque hay otros países como Marruecos y una propuesta conjunta de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, que en su día valoraron la posibilidad de celebrar el Mundial, pero que hasta la fecha ninguna de las dos lo ha hecho de forma oficial. La FIFA no ha abierto el proceso de adjudicación, pero el examen de las candidaturas está previsto que comience en el mes de junio y el anuncio de la concesión programado para 2024.
César Abadía, ¿quién ganó la Copa África?
Pues fue Senegal, y así es como sonaba Corro las calles de Dakar. Tras un empate a cero, los Leones de Teranga necesitaron una emocionante tanda de penaltis para proclamarse los Reyes de África. Su líder, Sadio Mané, que falló un penalti en el partido, no se arrugó y se erigió como el Rey León, marcando el gol definitivo. Mientras tanto, su compañero de Liverpool, Mohamed Salah, acabó entre lágrimas por no poder conquistar la octava para su país. Como digo, Senegal estalla de júbilo tras su primera Copa África.
Y ahora Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, ¿cómo le ha ido a los españoles, Ángel García?
Pues gran jornada, Corro, porque Javier Giso se ha metido en la final del Big Air, unos saltos de esquí muy espectaculares, con la novena mejor marca, con lo cual, bueno, él dice que la va a liar en la final, veremos a ver hasta dónde llega. Y el mejor registro de nunca un español en descenso para Adur Etxezarreta, que ha terminado en 17ª posición. Le fue un poco peor a Nuria Pau en el slalom femenino.
La España de Fútbol Sala, Javier Jurado, tercera en el europeo.
Pues el bronce como el peor de los males. Al final ha servido para que un hombre como Carlos Ortiz, que se retiraba de la selección española con 215 partidos como internacional, se haya podido despedir con una medalla de bronce. No está mal, tras la victoria frente a Ucrania, Portugal consiguió remontar a Rusia en la final y se confirma como la mejor selección del momento. Es la primera selección en ganar un europeo, un mundial y después un segundo europeo.
Ahora, el baloncesto. Hacemos repaso a Pilar Casado de la jornada de la Liga ACB. Otra vez perdió el Real Madrid.
Jornada 21, cuarta derrota del Real Madrid en Liga, tercera consecutiva tras caer ayer frente a un Valencia Basket que no dio un paso atrás en el momento caliente del partido tras remontar los de Lasso un menos 13. De los 8 primeros clasificados ganaron, además de Valencia, también el Barça en casa ante Obradoiro y el Lenovo Tenerife frente a UCAM Murcia. Cayeron Baskonia en Fuenlabrada, Juventud en Andorra y el Baxi Manresa ante un Bilbao Basket intratable en Miribilla. Los de Alex Mumbrú no pierden en casa desde el 3 de octubre. Empezaron 0-5 y ya marchan 10-9. Perdió Unicaja y cayó Katsikaris como entrenador y ganó el Betis.
Noticia buena para Bilbao, que va a ser la sede de la final a 4 de la Champions. Bilbao sede de la final a 4 de la Champions. Y ahora en el Parra Center, Ricky Rubio traspasado a Indiana. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Cavaliers mandan al base español y 3 rondas de draft a los Pacers a cambio de Caris LeVert y una opción de draft. A efectos prácticos, el acuerdo afecta poco a Ricky, que es baja de larga duración por su lesión de rodilla, no reaparecerá mínimo hasta finales de año y termina contrato el 30 de junio. Así que a partir de julio será libre de negociar para volver en el equipo con el que él alcance un nuevo acuerdo. Curiosamente, anoche se enfrentaban Cavaliers y Pacers, y según informó Rick Carlisle, el técnico de Indiana, LeVert se enteró cuando estaba preparado para jugar el encuentro. Finalmente no lo disputó y ganó Cleveland tras una gran remontada en el último cuarto.
Noticia en el tenis, Adrián Gil, quien ha ganado en Córdoba, Argentina.
Albert Ramos consigue así su cuarto título ATP tras derrotar al chileno Alejandro Tabilo. Tras perder el primer set, Albert Ramos remontaba un 2-0 en el segundo set y en el último daba la vuelta a un 4-1 en contra para alzarse con el título.
Quique Iglesias, ¿quién ganó la vuelta a la Comunidad Valenciana?
La general Alexander Vlasov, el ruso, segundo Evenepoel. La última etapa, Fabio Jacobs. En esta semana en España, hasta el sábado, la vuelta a Murcia, se correrá solo el sábado, y el domingo la clásica de Almería. Y felizmente Egan Bernal, después de 2 semanas hospitalizado, ya está en casa.
Borja González, ¿cómo le ha ido a Marc Márquez en los test de Sepang?
101 vueltas completadas en 2 jornadas en Sepang. Llevaba 104 días sin subirse a su MotoGP. Terminó cansado Márquez, octavo mejor tiempo, a algo menos de 3 décimas del más rápido de Bastianini. va a tener que afinar la preparación física y también va a tener que adaptarse a esta nueva moto que ha preparado Honda para la temporada 2022. Va a tener su segunda oportunidad y la última antes de que empiece el Mundial a partir del viernes en el circuito de Mandalika en Indonesia.
Y José Luis Gil, ¿quién ha batido el récord de Europa de 3.000 metros?
Adel Mechal, 7.30.82 en la reunión de Nueva York, está en vena. Próximo objetivo, el récord de 1.500 en Birmingham, 19 de febrero.
Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Joder, pues yo creo que esta semana tenemos que disfrutar de la vida pirata, ¿no?
De la vida pirata del Rayo Vallecano.
Exactamente.
Que juega el miércoles el primer partido de las semifinales de Copa contra el Betis.
Exactamente. Entonces, bueno, pues uno de los lemas que tiene la afición del Rayo es el piraterismo, ¿no? Y todas esas cosas. Está muy bien. Y lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un pirata.
¿Un pirata? ¡Qué bueno!
Un pirata real o ficticio, porque, bueno, hay piratas reales muy famosos.
No va a ser Jack Sparrow, ¿no? Lo puedes decir.
No es Jack Sparrow.
Vale, perfecto.
Pero hay ficticios como Jack Sparrow, casi más conocidos que los piratas reales, ¿no? Y la pista de hoy es que ese pirata se supone, que es mucho suponer, que es español.
Ese pirata supuestamente sí. Es español.
Sí, se supone que ya te
se
digo.
Se supone que es español.
Que ya te digo yo que es mucho suponer.
Vale, vale.
Que es español, sí, sí.
Muy bien, pues esa es la
Porque
pista.
Porque también hubo muchos piratas españoles.
En homenaje a la vida pirata, la canción que cantan los aficionados del Rayo Vallecano, busca Pedro Martín.
Barba, algo es.
Un pirata. Es Carlos Miquel, que hoy se ha personado, sí, sí, en los estudios. Sí, sí. Bueno, pues iremos contando.
Yo creo que
pistas.
Yo tenía barba, pero creo que el nombre no tenía nada de barba, ¿no? Pero es que los piratas, o sea, no, tienen todo barba, o sea, casi, ¿no?
Es que iba a decir barba roja,
claro,
¿no?
Sí, claro, sí, claro.
Pero ya hemos quitado dos, ya que es Parro y barba roja, ya. Cuídame, que se nos acaban los comodines. Muy bien, Pedro, mañana otra pista sobre el pirata que estamos buscando esta semana. Un abrazo, ¿eh?
Hay muchos piratas en la vida, Dios.
Hay muchos piratas, señor. Con el hashtag. Que no me salía, hashtag. Gracias, menos mal que estás aquí, Carlos Miguel, que sabes idiomas, ¿eh? Que si no...
Sí, claro.
Almohadilla, voy a decir almohadilla.
Vengo directo a la estación de esquí de hashtag.
Bueno, almohadilla, reto Pedrito y la respuesta en Twitter. Ahora, el producto del tiempo de juego, la conversación sobre el partido Barça 4-Atlético 2.
El Barça tira entre palos 4 veces.
Sí, sí, eso lo ha dicho el Cholo también.
No, lo digo yo.
No, el Cholo, sí, el Cholo lo ha dicho.
No, que lo ha dicho el Cholo, que lo digo yo.
Y que el Cholo...
Déjame que termine, déjame que termine.
Y ha fallado, sí.
No, déjame que termine. El Barça tira entre palos 4 veces. Y ha metido 4 goles. En la primera parte el Barça tiró entre palos 3 veces. Y el Atleti tiró entre palos la de Xavi que salió fuera, una de Joao Félix a las manos del portero y la que marcó. Yo creo que más allá, lo ha dicho Paco, de que el Barça ha sido mejor que el Atleti, mucho mejor que el Atleti.
Sí, la efectividad, pero, sí, también lo ha dicho el
Chico. No, pero la efectividad en las dos áreas.
En los dos sitios. Sí,
que
baño,
no es un problema de una área
de
otra. Y sobre lo que ha dicho Paco de 1-1, le dice Paco, ¿te puede salir mejor jugar? Yo estoy de acuerdo con Paco que ya no es esto Messi, Neymar y Suárez. Pero yo voy a dar 3 nombres, si alguien me puede decir si estos 3 nombres tiene el Atlético de Madrid 1. Busquets, De Jong y Pedri.
Pero si Busquets y Pedri dice que está acabado.
No, digo Paco como jugadores.
Pues
como
mira, tiene Herrera pero no lo pone y Lemar, que es otro centrocampista, no, y lo ha quitado.
Herrera hoy no lo ha puesto.
Pero Manolo, si a De Jong
es que Lemar
estaba la gente hablando de venderlo dentro de ya, si podían sacar a De Jong.
Pero perdona Manolo, ¿qué quieres decir? ¿Que el Atleti no tiene equipo para...?
No, yo lo llevo diciendo principio de temporada. El Atleti no tiene.
Ahora conversamos un poquito más sobre este Barça Atlético de Madrid. Ahora la encuesta en @deportescope que pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, por esta guerra de estilos entre Simeone y Xavi, y la pregunta es, ¿en qué lado estás? ¿En el estilo Simeone o en el estilo Xavi? Estamos por encima de 1.600 votos y de momento el 63% dice que está en el lado de Xavi.
Pregunta de difícil respuesta para los madridistas. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La imagen dio la vuelta al mundo. Seguro que en cuanto te diga de qué se trata, lo vas a recordar. Parecía un milagro, una casita blanca con el tejado anaranjado, rodeada completamente de lava, de ceniza y de fuego, de una de las coladas del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Una casa que se había salvado in extremis. La Casa de la Esperanza, así tituló la fotografía tomada por uno de sus drones, Alfonso Escalero, y así con este mensaje de ilusión y de esperanza la recibieron también los miles de palmeros que veían su vida engullida lentamente por la lava del volcán. Esta foto precisamente fue la que mandó al traste todos los planes con los que Alfonso había llegado precisamente allí, a La Palma, el lunes 20 de septiembre, justo un día después de la entrada en erupción del volcán. Alfonso dirige una productora audiovisual especializada en grabar paisajes, así que no lo dudó un segundo. Había que estar en La Palma porque era una oportunidad única, un volcán activo tan cerca de casa. Junto a su equipo, voló a la isla con esa intención, la de filmar el devastador espectáculo de la naturaleza que el Cumbre Vieja nos estaba ofreciendo. Tenían todo preparado, las cámaras listas, los drones también, hasta habían instalado un centro de mandos, pero justo cuando iban a levantar el primer dron, se toparon con la realidad del volcán, las personas.
Y cuando íbamos a levantar el dron, pues la casa justo que estaba enfrente nuestra, había un anciano que estaba desalojando sus enseres de casa, y así como podía. Entonces dejamos las cámaras, dejamos los equipos, dejamos todo y nos metimos dentro sin preguntarle. Aparte, si nosotros le ayudamos nosotros, hasta que llegaron familiares suyos, deben ser, o amigos o lo que sea, y ya nos quedamos, pues regresamos otra vez a las cámaras y los drones, pero nos quedamos como en estado de shock.
El shock del que nos habla Alfonso era el resultado de vivir de cerca, de comprobar en primera persona cómo el volcán estaba rompiendo por completo la vida de tantos palmeros, de cientos y cientos de vecinos. Pero volvamos a la foto que lo cambió todo, la foto de la Casa de la Esperanza. Cuando los palmeros vieron esa imagen, el teléfono de Alfonso empezó a sonar.
Empiezan a venirnos llamadas de vecinos para pedirnos, por favor, que a través de esa fotografía podían ver sus casas, porque había una opacidad, un desconocimiento de todo lo que estaba pasando en el día a día.
Dicho y hecho. Alfonso y su equipo idearon un sistema para sacar de esa oscuridad a las personas que, en muchos casos desesperadas, no sabían qué había pasado con sus viviendas, con sus casas.
Comentamos de que, mira, nosotros no somos de aquí, porque claro, la gente empezaba a decirnos la casa amarilla que tiene el tejado rojo que está al lado de la farmacia de... Y dijimos, mira, nosotros no somos de aquí, lo pedimos que nos den las coordenadas, latitud y longitud, que lo pueden ver en Google Maps. Nosotros eso lo ponemos en Google Earth, vemos dónde están y a partir de ahí planificamos los vuelos con el puesto de mando para llegar a su casa.
De esta manera, Alfonso y sus compañeros cambiaron el paso y se dedicaron prácticamente en exclusiva, a partir de entonces, a fotografiar las casas de los vecinos de La Palma para que al menos estos pudieran verlas y tener algo de información, porque estuvieron muchísimo tiempo, como sabes, con tanta incertidumbre, sin saber si sus casas se mantenían en pie o, sin embargo, habían quedado arrasadas por las coladas de lava. Les llamaban y escribían desde todos los rincones de la isla. Recuerda, Alfonso, por ejemplo, a la mujer que les escribió pidiendo una foto de uno de los cementerios de La Palma para saber si la tumba de su madre seguía allí y poder algún día de nuevo llevarle flores.
Me acuerdo que en ese momento le mando un mensaje, le digo, mira, ¿es esta la localización que me está pidiendo usted? Sí, esa es. Y dice, pues mira, aquí no hay nada. O sea, porque me tocaba ser ya de sacerdote, ¿sabes? Decirle de que dar el pésame de que no tenía casa. Y la sorpresa fue que me dijo, gracias. Entonces, en ese momento entendí que lo que necesitaban era saber qué hacer con sus vidas, no estar en una indecisión constante.
Pues de toda esa labor y de todas esas historias surge ahora un libro, Otras historias del volcán, una manera diferente de que perdure en la memoria de todos lo que ocurrió precisamente esas semanas. Los beneficios del libro serán para los palmeros, porque el volcán, es cierto que dejó de arrojar lava, pero la catástrofe vital sigue muy viva. Cientos de familias no han podido volver a sus casas, cientos también perdieron su forma de ganarse la vida y las ayudas se están haciendo de rogar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, hace años era, pues no era habitual, no sé si decir raro, pero desde luego no era habitual que alguien comprase ropa de segunda mano. Pero ahora es bastante normal ver tiendas de este tipo en nuestros barrios. Es algo cool, ¿no?, que se lleva mucho. Y las aplicaciones en nuestros móviles también pues están ahí, ¿no?, para comprar este tipo de ropa. Pues tienen cada año más volumen de ventas. Es una forma de consumo a la que cada vez estamos más habituados y que los países del norte de Europa pues llevan años haciendo. Para analizar este mercado hay que ver primero el dinero que dedicamos a comprar ropa nueva o de segunda mano cada año. No tenemos todavía datos del año pasado, de 2021, pero si echamos la vista un poquito atrás, pues sí encontramos los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, antes de la pandemia, en 2019. Fíjate, el gasto medio por persona en ropa y calzado estaba en 570 euros anuales. Y en 2020 ese gasto bajó un poquito más, a 405. Bueno, es lógico también que bajase cuando estuvimos 3 meses metidos en casa y todos llevábamos además la misma ropa sobre todo cómoda. Bueno, más de 150 euros de diferencia en ese gasto anual de ropa entre el año 2019 y el año 2020. Así que teniendo en cuenta que nos gastamos unos 400 euros en ropa de media cada año, pues está claro que vamos acumulando y acumulando cada vez más en casa, cada vez más ropa. ¿Y qué solemos hacer con ella cuando hacemos limpieza de armarios? En unos casos tirarlo cuando la ropa la tiramos, cuando ya está muy estropeada, muy desgastada, la donamos también o la llevamos a los contenedores de reciclaje. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿tú te compras mucha ropa? ¿Eres de trapitos o
no? Pues no soy de comprarme demasiada ropa, la verdad que me suele durar, ¿eh? Procuro aguantar la ropa bastante. Yo soy de los que hasta que no se rompe un pantalón...
Ahí sigue, ¿no?
Ahí sigue. Pero bueno, sí, de vez en cuando siempre caigo, ¿no? Alguna alegría me llevo.
Hombre.
No está mal.
Y además tienes cifras, además, que nos demuestran que reciclamos en España bastante ropa.
Sí, porque en España la recogida de residuos textiles al año asciende a más de 100.000 toneladas, que se dice pronto, que se concentran en gran medida en los casi 20.000 contenedores que vemos por la calle, ¿no? Bueno, ¿pero qué ocurre con esas prendas? El destino es muy variado. Unas se tiran porque no dan más de sí, están hechas polvo, otras están demasiado deterioradas y digamos que son insalvables, y otras, en cambio, pues sí que tienen una segunda vida. Se seleccionan, se higienizan y también se reparan. Algunas se mandan a países desfavorecidos que las pueden necesitar y en otros casos se venden a tiendas de segunda mano con precios, claro, mucho más económicos, unos precios más asequibles.
Mira, hay un caso concreto de lo que se hace también con la ropa, lo encontramos en el pequeño pueblo de Adra, en Almería. Allí el ayuntamiento ha recogido un total de 16.000 kilos de productos textiles el año pasado, en 2021. Toñi tiene 52 años y es una de las vecinas que precisamente dona ropa de forma regular.
Yo dono ropa siempre que veo alguna prenda que no se utiliza, la llevamos al contenedor. De hecho, lo tengo muy cerca de la casa, casi a 3 pasos, lo tengo justo al lado y es muy fácil para mí también, la verdad. Y aparte la ropa, pues los zapatos que no se utilizan, pues van allí. Si hay algún complemento, bolso o cinturón que ya no se pone una persona del lado de la casa, pues allí lo llevo siempre.
Bueno, donarla es una opción, sin duda, pero venderla también. De hecho, en los últimos años, pues estamos asistiendo al boom de la venta de ropa de segunda mano a través de diferentes aplicaciones de Internet. Uno de los mayores crecimientos lo ha experimentado la aplicación Vinted, que cerró 2021 con más de 2 millones de usuarios en España. A nivel mundial, esta aplicación cuenta con más de 40 millones de clientes.
Bueno, y en esto de la segunda vida para la ropa y accesorios podemos encontrar de todo, ¿no? Jerseys, zapatos, bolsos, lo que parecía algo impensable, como decías, comprar ropa de segunda mano a alguien que no conoces, ahora, en este momento en el que estamos viviendo, pues se ha convertido prácticamente en lo último en nuestro país. Tú decías que es un poco cool, ¿no? Utilizando esa expresión de que está de moda.
Sí.
Susana, mira, tiene 26 años y lleva 2 años ya vendiendo la ropa que ya no quiere y lo hace por ese tipo de aplicaciones, por Internet.
Llevo usando Vinted unos 2 años y la verdad es que muy bien. Subo la ropa que ya no quiero o que ya no uso y que está en condiciones para que la pueda usar otra persona. Y pues bueno, me llevo algo de dinerillo que nunca viene mal, la verdad. Y bueno, también, aparte de vender, también compro por ahí porque hay cosas de calidad y bastante baratas.
Bueno, esto no es algo nuevo. Antes de las aplicaciones en Internet, que eso sí es algo relativamente nuevo, ya existían los mercados de segunda mano, ¿no? Como el Rastro de Madrid o
sí,
el famoso mercado de Camden.
Que es una maravilla.
Sí,
en Londres.
El de Londres, el de Londres. Bueno, yo no sé si tú pillabas mucho en el Rastro o no.
Sí, 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 en Londres también. He ido varias veces al de Camden y
bueno,
siempre me llevo algo de segunda mano, algo pues que tiene años, pero que tiene pues algo característico que me gusta.
Yo no sé, yo siempre he sido más reticente para todo eso y cuando he ido al Rastro algo así ha sido más para colección, ¿eh? No nada de
tus cosicas.
Sí, mis cosillas. Bueno, en ciudades grandes lo cierto es que todo esto se ve más. Teodoro Serralde es el propietario de una tienda de segunda mano en Valencia. Llevan abiertos 3 meses y el negocio les va bien. Poco a poco se ve que se está convirtiendo en una opción cada vez más extendida. Pasa en Valencia y pasa en toda España. Yo creo que vemos muchas más tiendas de este tipo, ¿no? Solo hace falta preguntarle cómo está yendo la jornada.
Ha estado bastante movido el día de hoy. Lo que más se está vendiendo en este momento son jerseys vintage, estilo así retro, y también sudaderas. De todo un poquito. Ese es nuestro estilo.
Bueno, y al final, ¿cuál es la pregunta que más le hacen quienes entran en su tienda? Pues eso, cómo se están higienizando las ventas, ¿no?
Todavía queda un poco de prejuicio. De 5 personas que entran, 2 me preguntan si es que la ropa está higienizada, si es que no va a tener algún problema. Lo mejor es cuando llega a su hogar lavarla de nuevo, pero por lo general esto viene higienizado y nosotros también al colgar cada prenda, las perchas la vamos higienizando, la vamos planchando, entonces no va a tener ningún tipo de problema.
Bueno, otra segunda vida para la ropa es la que ofrecen las parroquias. La ropa que se dona va a los roperos, que están abiertos a cualquiera que lo necesite. En el caso, por ejemplo, de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas, una parroquia de Madrid, el padre Carlos nos cuenta cómo es el proceso.
Exigimos que la ropa venga limpia, porque nosotros no tenemos proceso de limpieza. Entonces, traen la ropa, la dejan en las cestas que hay en portería y luego durante el resto del mes se va seleccionando. Lo que notamos que porque parece que no está como muy para entregar, entonces ya se rechaza y hay veces que lo llevamos pues a recogidas de ropa, algunas veces viene Cáritas que ellos sí lo reciclan y demás.
Pues como ha dicho el párroco, Cáritas recoge las prendas para darle esa segunda oportunidad, esa segunda vida. En este caso, la iniciativa de la organización consiste en reciclar la ropa para venderla en tiendas físicas. Lo hace pues a través de las parroquias y de los contenedores públicos. Una vez que se revisa toda la ropa y se higieniza, pues van directas a diferentes establecimientos.
Bueno, nos hemos acercado a uno de esos establecimientos, una de esas tiendas. Está en Oporto, en Carabanchel, aquí en Madrid. Allí la tienda Moda reabrió sus puertas el pasado mes de noviembre. La encargada Milagros nos cuenta de qué va la cosa.
Nosotros somos un concepto de ropa de reciclaje, que es lo que implica que generalmente las prendas nuestras son de reciclaje. ¿Qué hacemos con esto? Pues sí que es verdad que a la hora de tenerlas en tienda, nosotros somos el último eslabón de la cadena que es el reciclar. Después de pasar por un amplio proceso de higienizado, selección, clasificación, ¿vale? Nosotros seríamos el último eslabón de la cadena.
Y los clientes son o bien personas que van allí porque les gusta la ropa directamente o bien gente con una situación económica complicada que entrega esos bonos que les dan en las parroquias.
Personas vengan a comprar normalmente con dinero y si no, pues también viene gente que nos envían las iglesias, ¿vale? Que en lugar de pagarme con dinero, pues me paga con un vale.
Pues desde que ha abierto sus puertas, es decir, desde las 10 de esta mañana, la tienda no ha dejado de recibir gente. Una de ellas es Blanca, una chica joven de 31 años que tiene un nuevo concepto sobre la ropa.
No es que tenga mucha ropa, pero no me gusta tirarla, y como vi que era de segunda mano, quería ver a ver qué tipo de ropa tenía, si estaba bien, y bueno, por ver si me compraba algo de segunda mano, porque quería cambiar un poco mi concepto personal de, bueno, de ver... que no gastar tanto en ropa que luego no utilizamos mucho, y con son ropas que está bastante bien de calidad, y quería ver qué tipo de ropa había.
Pues la ropa, como dice Blanca, está en buen estado, de hecho, y a un precio además asequible. En definitiva, tiendas de segunda mano, aplicaciones móviles e incluso dos grandes cadenas de supermercados han introducido la venta de ropa de segunda mano en una parte de sus stands. Creo que es algo que no va a parar de crecer. Bueno, nos ponemos ahora así de solemnes, ¿eh? Porque aunque las celebraciones oficiales van a ser en junio, en Reino Unido continúan conmemorando el jubileo de platino del reinado de Isabel II de Inglaterra desde ayer. Esta mañana un regimiento real ha disparado 41 salvas de cañón en el parque londinense de Green Park, muy próximo al Palacio de Buckingham. A sus 95 años hoy, Isabel II sigue afrontando los retos que supone su reinado cada día. ¿Qué diferente es este 7 de febrero de este año, de 2022, con la experiencia acumulada de 70 años, 7 décadas como reina a sus espaldas, con aquel 7 de febrero de 1952? El día anterior se había convertido en reina de Inglaterra por la muerte repentina de su padre, el rey Jorge VI. Por los siglos de los siglos, así fue la coronación de Isabel como reina en el año 1953. Esa fue la primera de las cuatro grandes claves que rodean la vida de esta reina, de la reina Isabel II.
I have in sincerity pledged myself to your service.
Pues con alegría recibía el Reino Unido a su nueva reina, una jovencísima Isabel II de apenas 25 años, que ya daba muestras de ser una mujer fuerte, ¿eh?, con gran carácter y también con gran sentido del deber. La segunda clave de su reinado, sin duda, es el papel que ha desempeñado dentro de la historia de su país, del Reino Unido. Han sido años despachando con los 14 primeros ministros que ha habido a lo largo de estas 7 décadas. Ahora es Boris Johnson, pero en ese mismo cargo pues han estado muchísimos. Winston Churchill, Margaret Thatcher, la famosa Dama de Hierro, o también el primer ministro británico Tony Blair.
I feel like everyone else in this country today, utterly devastated.
Así precisamente se refería Tony Blair el 31 de agosto de 1997 al fallecimiento de la princesa Diana de Gales, Lady Di, tan querida por el pueblo británico, la princesa del pueblo. Y esa es precisamente la tercera clave en este repaso por los 70 años de reinado de Isabel II. El pueblo británico estaba conmocionado por la noticia de la muerte de Lady Di en el año 1997, la primera esposa de su hijo Carlos de Gales y madre del príncipe Guillermo y el príncipe Harry. Nada más conocer la muerte de Diana, el pueblo británico le pedía a la reina un pronunciamiento público que ella dio en un mensaje en televisión.
First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being.
Era ese mensaje que la reina ofreció a través de la televisión al pueblo británico, como decimos, conmocionados. Bueno, realmente no solamente el pueblo británico, fue una muerte, la de Lady Di, en ese accidente en París que conmocionó al mundo entero. La reina describía a Diana de Gales como un ser humano excepcional que nunca perdió su capacidad de sonreír y de inspirar a otros con su calidez y con su amabilidad. Love is all around me. Aquel fue uno de los ejemplos de situaciones complicadas que ha tenido que hacer frente durante su largo reinado, envuelto en muchas, muchas polémicas por la vida privada de sus hijos. Este aspecto es la tercera clave que define su reinado. Las relaciones amorosas de la familia real británica le han dado más de un quebradero de cabeza. Hace la semana pasada, concretamente, la reina despojaba al príncipe Harry, a su mujer Meghan, de sus últimos privilegios. Los duques de Sussex decidieron no formar parte de la realeza, asumiendo todas las consecuencias.
There was so many months of talks after so many years of challenges. And I know I haven't always gotten it right, but as far as this goes,
no hay otra opción. Con estas palabras tajantes, Harry anunciaba que él y su mujer renunciaban a la familia real británica por las múltiples diferencias con la reina desde su casamiento. Bueno, y otro reto más reciente es atajar la mala imagen para la corona que suponía la situación de su hijo Andrés, a quien retiró recientemente todos los títulos, los honores y privilegios tras verse envuelto en un escándalo de abuso sexual a una menor.
I have no recollection of ever meeting this lady.
El tercer hijo de la reina negaba rotundamente las acusaciones, pero Isabel II anunciaba en un año de nuevo muy complicado que su hijo menor era despojado de sus patronatos reales. Y la cuarta clave del reinado es precisamente su futuro. Ayer la monarca expresó su deseo de que Camila, mujer de su hijo Carlos desde el año 2005, pues sea reina consorte y no princesa cuando le ceda la corona a su hijo Charles. La reina ha dejado claro que su hijo y Camila serán reyes cuando llegue el momento. Pues nos vamos hasta el Reino Unido, donde se encuentra nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Bueno, es el jubileo de platino de la reina, pero apenas se la ha visto, ¿no?, en las últimas horas.
No, y de hecho, lo último que sabemos es que acaba de volver a Windsor, el castillo donde vive desde la pandemia y donde pasará el resto de sus días. Hasta hace pocas horas estaba en Sandringham, que es donde va cada 6 de febrero.
Que le gusta a ella estar por allí, ¿no?
Bueno, es que es donde murió su padre. Ella va a honrar la memoria del rey Jorge VI, que murió allí mientras dormía, hace exactamente 70 años. Como bien contabas, ella estaba de viaje en África con su marido. Por eso no la hemos visto. Ella lo pasa siempre en la intimidad, este aniversario. Siempre agridulce y este año más agrio, porque es el primero viuda, y más dulce, claro, pues con el jubileo.
Bueno, y la gran noticia, Paloma, es Camila Reina. ¿Qué dice hoy la opinión pública y la prensa británica de este bombazo informativo que ayer hacía público la reina Isabel II?
Siguen en shock. Sorprendidos, callados. El Daily Mail desvela hoy que era una operación que se llevaba gestando años y que Carlos estaba totalmente al corriente, pero les ha pillado por sorpresa a propios y a extraños. La última vez que se preguntó a los británicos por este asunto, solo el 14% quería a Camila de reina consorte, y esto fue a finales de noviembre. Es verdad, Pilar, que si lo ha dicho la reina Isabel II, a los británicos les va a parecer bien. Y si no, se callarán, porque a la Queen no se le lleva la contraria.
Jamás, jamás, menuda. Con 95 años cualquiera y 70, ¿eh? 70 años a sus espaldas cualquiera le lleva la contraria. Pues la noticia la conocíamos ayer y ha sido desde luego un bombazo informativo. Como decíamos, la reina Isabel II ha dicho que cuando llegue el momento, su hijo Carlos será el rey de Inglaterra y su esposa Camila será la reina. Gracias, Paloma.
A ti.
Y hoy también hemos hablado aquí en Mediodía de Internet de esas ventanas que muchas veces nos van apareciendo en el ordenador pidiendo que aceptemos una política de privacidad o unos términos concretos. Bueno, sobre esto hemos preguntado, ¿conoces la ley de protección de datos? ¿Lees la letra pequeña o das directamente a aceptar sin saber muy bien qué es lo que estás aceptando? Álvaro, ¿tú qué haces en estos casos? ¿Tienes
aceptar
pinta
todo
de aceptar? Vamos.
Aceptar todo. Tengo poco tiempo para leer esas cosas.
Ay, la vida ajetreada de nuestro compañero Álvaro.
Pero navego en incógnito, que es uno de los trucos para que no te registren las cookies.
Un día podíamos hablar de eso. Me parece interesante. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, Miriam de León nos ha mandado una nota de voz al 637-23-0000. Ella se toma muy en serio las condiciones de las páginas web.
Yo cuando entro en una página web y me sale la opción de aceptar cookies, pico en más información o en más opciones y entonces ya le doy a rechazar todas las cookies. Si no me aparecen esas opciones de rechazar o directamente me salgo de esa página web porque no me resulta fiable.
Pues Pilar nos cuenta, es de Córdoba y nos cuenta pues algo que nos pasa a todos, ¿no? Que en un principio dices, hombre, no me apetece darle a aceptar porque tampoco me apetece leer todo este tocho que me aparece, ¿no? Pero al final no te queda otro remedio y acabas dándole.
Pero sí que preguntan cosas que si quieres ver cualquier cosa, cualquier información que requieras, es que te dicen que tienes que aceptar o si no te aguantas. Entonces depende de el interés que tenga. Pues unas veces lo leo, pero hay veces que aún lo empiezo a leer y no me entero de nada.
Pues mira lo que nos dice también Marcos, esta vez desde Madrid. Él solía leer todas y cada una de las condiciones, pero hace ya tiempo que no lo hace.
Nada, esto es como todo. El primer día quieres prestar un poco de atención a leer bien lo que vas a aceptar. En las dos líneas ya lo desestimas porque es un embrollo y a partir de ahí siempre aceptar, aceptar, aceptar a ojos cerrados.
Bueno, es lo mismo que nos cuenta hace también María José de Toledo.
Yo sí que a veces le doy a todo aceptar, sin saber bien en qué términos se está o no está. Y bueno, pues desde luego no he tenido ninguna vez ningún problema al dar el consentimiento, acepto.
Vamos, que vamos a ciegas prácticamente todos, Álvaro.
Y además no sabemos de qué va la cosa, o sea, aceptamos y no sabemos qué pone ahí, ni qué vendemos, ni qué dejamos de
vender. Ay, madre mía, que vamos siempre con las prisas. 637-23-0000, mañana, nueva pregunta. Pilar Cisneros, y yo te pregunto ahora a ti, ¿qué nos vais a contar a partir de las 4 en la tarde?
Ahora, que tenía cerrado el micrófono.
Ahora sí,
hola,
ahora te escuchamos.
Estoy en la calle, estoy en plena calle. Me he venido al número 127 de la calle Atocha. Justo estoy donde el sábado a las 10 de la noche caía muerto aquí un chaval de tan solo 15 años por culpa de un enfrentamiento de bandas, en principio, según todos los indicios, bandas violentas que acaban, como decimos, a machetazos después de una agresión terrible con este chaval. Ha sido un fin de semana horroroso en Madrid, aquí también en pleno centro. Dos chavales han muerto por culpa de estas puñaladas, de estos machetazos. Otros dos están graves. Y fíjate, en esta calle tan concurrida, tan céntrica, donde pasa tanta gente a cualquier hora, impresiona muchísimo, por ejemplo, ver ahora a esos chavales de la misma edad que este chico fallecido de 15 años solo, Jaime. Chavales que, sin embargo, salen a hora del instituto y van a sus casas tranquilamente. Es terrible. Solo te diré que ahora mismo en la zona donde cayó muerto este chaval hay un centro de flores blancas y tres velas encendidas de homenaje. Queremos profundizar en qué es lo que está pasando con este repunte de la violencia de las bandas latinas, por qué llegan los chicos a estas bandas y si se puede salir de esta violencia.
¿Por qué son tan violentas? A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.